Por tercer lugar, bueno, estamos acá para presentar esta primera novela de Julián, La Carta Escondida, historia de una familia árabe y judía. Yo voy a pasar a presentar a los panelistas, tres extraordinarios panelistas, y ellos van a desarrollar, sus perspectivas. Bueno, primero que nada, Diana Wang, nació en Polonia en 1945, llegó a Argentina en 1947. Hija de sobrevivientes judíos de la Shoah, casada, 4 hijos, 8 nietos, es licenciada en psicología de la UBA, escritora, columnista de La Nación, presidente de Generaciones de la Shoah y miembro del World Federation of Jewish Child Survivors of the Holocaust. Libros publicados: Los niños escondidos del Holocausto de Buenos Aires, traducido al alemán y publicado en Alemania. Hijos de la Guerra, la segunda generación de la Shoah, Silencio de los desaparecidos, Volver, Con una piedra en el zapato y De terapias y personas. Luego hablar... Magalí Malmaniel, es doctora en psicología de la UBA, licenciada en filosofía de la UBA también, profesora en enseñanza media y superior en filosofía de la UBA. Es docente de la Cátedra 2 de Psicología, Ética y Derechos Humanos de la Facultad de Psicología de la UBA y profesora adjunta de la materia Problemas Éticos y Deontológicos en Psicología en la UAD. Es también profesora de Filosofía y Educación en el Instituto de Formación de Docentes ISPEI Eckelson y profesora de Antropología Filosófica del Instituto de La Salle. Autora de artículos relacionados con la ética, el pensamiento judío y la Shoah. Fue becaria de Yad Vashem. Y finalmente... Julián Schwindermann es escritor y analista político internacional, posee una licenciatura en Administración de la UBA y una maestría en Ciencias Sociales de la Universidad de Hebrea de Jerusalén. Ha disertado en universidades de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, Venezuela, Aruba y México. Ha sido entrevistado por la CNN en español, RT en español, France 24 en español y NTN 24, entre otros medios. Tiene un blog en The Times of Israel y es columnista de Infobae. Es autor de los libros Triángulo de Infamia, Richard Wagner, Los nazis e Israel, Roma y Jerusalén, La política vaticana es el Estado judío y Tierras por paz, tierras por guerra. La Carta Escondida, Historia de una familia árabe judía, es su primera novela.
Si uno bucea en la historia familiar de cada uno de nosotros, seguramente encontramos muchas historias, muchas coincidencias, confluencias, oposiciones. Pero esta historia tiene una serie de cosas que uno se queda, wow, ¿cómo pasó esto que cuenta Julián que pasó? Se juntan, a ver, los sobrevivientes de la Shoah sabemos que muchos de nosotros, para sobrevivir, debimos hacernos pasar por católicos. Cambiamos la identidad, cambiamos nuestro nombre, cambiamos nuestras historias, fechas de nacimiento, nombre de nuestros padres. Es toda una parte dolorosa, por un lado, de la historia de la Shoah, y por otro lado, una parte que muestra la enorme fortaleza que tenemos los seres humanos, que somos capaces de esto y de mucho más. Pero yo nunca en mi vida había escuchado la historia de un musulmán que se haya convertido al judaísmo. Yo no lo había escuchado nunca. Cosas vederes que no vederes, pero bueno, por amor se hacen tantas cosas, porque Fawaz lo hizo por amor. Por supuesto que la historia de Fawaz, bueno, muchos no leyeron la novela que hago, voy a hacer un spoiler, pues. uno de los ejes de esta historia familiar es que Fawaz islamiza en secreto. El islamiza en secreto es un invento mío, porque me acordé de los judíos en España que judaizaban en secreto, que ellos tenían que esconderse y seguir manteniendo y seguir fieles a su tradición y a la cultura judía, pero hacia afuera vivían como cristianos. Igual Fawaz, hacia afuera se convierte al judaísmo, tiene una familia judía, tiene hijos a los que educa de manera militante en escuelas judías, en la tradición judía, pero reza 5 veces por día al Islam. Y a su familia del Líbano no le ha contado todo esto. Entonces, Fawaz vive 2 vidas. Y es súper interesante verlo, además acá cerca, acá en Uruguay, no era tan lejos. Y uno no termina de sorprenderse por la variedad de vericuetos que puede tener la historia de una familia. El libro se llama La Carta Escondida, que en realidad fueron 2 cartas, o sea, 2 grupos de cartas, no un grupo de cartas. Hay un grupo de cartas en donde un estrato de la familia descubre que su progenitor había pasado el holocausto y había vivido lo que había vivido en Lituania, después fueron a la Unión Soviética, y de esto nunca se había hablado en la familia. Y estos 3 hermanos, que los 3 hermanos son, yo me hice un mapa con toda la familia, con un despelote. Estos 3 hermanos eran Inés, Nora y Guido. Encontraron unas cartas secretas de un tío, del hermano de su papá, que vivía en Nueva York, en donde le contaba una serie de cosas, y finalmente no hicieron nada con esas cartas. Y ese secreto se mantuvo secreto. En la siguiente generación, que es la quien le da testimonio a Julián sobre esta novela, se encuentra otro grupo de cartas que también estaban escondidas. Y este grupo de cartas son cartas que venían del Líbano, que estaban escritas en árabe. Imagínense en el seno de una familia judía con gente judía ortodoxa descubrir estas cartas que vienen del Líbano y que están en árabe. Cuando las hacen traducir y cuando saben de qué se trata, bueno, se abre todo este tema que termina en bueno, viaje al Líbano, bueno, pero que termina en esta novela. Y yo me preguntaba, ¿por qué el primer grupo de cartas se mantuvo en secreto y por qué el segundo grupo de cartas no? ¿Qué pasó con esto? Entonces me hizo pensar en aquello que tan sabiamente dijo Jorge Semprún en su novela La escritura o la vida. Jorge Semprún era un escritor español, militante comunista, que estaba en Francia y fue detenido por los nazis y deportado al campo de Buchenwald. No la pasaron los detenidos comunistas, tenían ciertos ligeros privilegios más que los judíos, pero la pasaron tan mal como los judíos en Buchenwald. Cuando terminó la guerra, él quería escribir toda esta experiencia que había vivido. Y de pronto decidió no hacerlo, porque sintió que si se sumergía en todo ese lodazal pestilente de lo que había vivido, no iba a poder vivir. Entonces esperó 40 años y escribió este libro que se llama La escritura o la vida, en donde finalmente bucea en aquellos recuerdos y cuenta todo esto. Y él dice, tuve que elegir, o escribía o vivía. Entonces, esta diferencia entre el primer grupo de cartas y el segundo grupo de cartas me recordó lo que dice una socióloga francesa que se llama Dominique Fischer, que ella plantea que el silencio de los sobrevivientes no solo no es un silencio negador, no solo no es un silencio de olvido, sino que es un silencio que ha permitido la reconstrucción de sus vidas. Entonces, ella plantea, de hecho, yo soy hija de sobrevivientes, y mis padres tampoco hablaron, como nadie. Los sobrevivientes esperaron 30, 40, 50 años para hablar. Pero no solamente los sobrevivientes judíos de la Shoah, los sobrevivientes de Ruanda también, los sobrevivientes de los Balcanes, de la guerra de los Balcanes también, los de Guatemala, los de Camboya, de todos los genocidios que hubo posteriores al siglo XX, del siglo XX posteriores a la Shoah. Entonces hay un silencio que es un silencio reconstructivo, que es completamente diferente al silencio del ataque personal. Si uno sufre un ataque personal, acá viene la psicóloga, perdón. Si uno sufre un ataque personal, un robo, o un insulto, o una violación, cuanto más pronto hable, mejor es. Para que no quede esta vivencia como un tóxico que te horada y que te lastima. Los sobrevivientes de la Shoah que hablaron enseguida, les fue muy mal. Les fue muy mal. Varios se suicidaron. Tenemos varios, Bruno Bettel, Jan Porcelán, tenemos varios que se han suicidado. Primo Levi la pasó re mal, habló demasiado pronto. La primera edición de su libro la tuvieron que tirar porque nadie la compraba. Y el hablar demasiado pronto no les permitía reconstruir sus vidas. Por alguna razón ustedes vieron que la ola de testimonios acá empezó hace 15 o 20 años. Antes nadie hablaba. Antes nadie hablaba. Entonces yo pensé que este segundo grupo de cartas, que permitió la revelación del secreto, tenía que ver con el paso de varias décadas, en donde hay varias cosas que se cicatrizaron y que funcionaban bien. Es decir, yo tengo la teoría, que no sé si es verdad, de que el silencio de las víctimas de los genocidios no tiene que ver ni con el dolor ni con el sufrimiento. Del dolor y del sufrimiento y de la tortura y de la muerte, todo eso se puede hablar. Duele, pero se puede hablar. De lo que no se puede hablar es de la humillación y de la vergüenza. De eso no se puede hablar. Y los sobrevivientes de genocidios tuvieron que vivir seguramente infinitas situaciones de humillación. ¿De parte de quién? ¿Quién los humillaba? ¿Quién les fragmentaba el piso bajo sus pies? Un Estado. Un Estado que supuestamente es el que nos tiene que defender, era el Estado que se abría debajo de los pies y uno caía en caída libre y no tenía de dónde agarrarse. Entonces mi teoría es que el silencio posterior de las víctimas, posterior a los genocidios, requiere varias décadas, porque necesitas varias décadas para recomponer la confianza en el piso sobre el que estás parado. Eso no se hace de la noche a la mañana. Necesitas poder trabajar, desarrollar tu familia, que la situación sea estable, que todo funcione, y ahí empezás como a recuperarte y decís, bueno, ahora puedo hablar porque no me olvidé de nada. No se olvidan de nada. Bueno, esta es la reflexión que me produjo el tema de los dos grupos de cartas. La novela además es un compendio del siglo XX. Julián es el Forrest Gump argentino. Claro, vio que Forrest Gump estaba en todas partes, en todo lo que estaba pasando estaba él. Bueno, se las ingenió porque bueno, pero que es que la historia estaba, te la entregaron así, es decir, estuvieron en distintos momentos centrales, esenciales y capitales del siglo XX. Yo me hice una lista, supongo que vos vas a hablar de esto. Los temas de la Shoah, los temas de judíos, está el vapor del San Luis, ya tengo dos minutos. Los temas de la resistencia, la gente que se escapó de la Unión Soviética. Después habla de Israel, claro, este sale un montón de Israel. Pero acá lo aplica porque te permite, te pone en contexto de situación histórica y geográfica y económica de qué es lo que está pasando y que te permite entender por qué estas personas actuaron como actuaron. Habla de la vida en Israel, de los kibbutzim, de la vida religiosa, y también del comunismo, con las purgas, con el estalinismo, con la famosa purga de los médicos judíos del 53. Es decir, todas cosas que uno conoce de distintos lados y de pronto, como en un ramillete, se juntaron todas acá. Es muy impresionante, y cierro porque ya Carlos me mira con cara enojada. Con un comentario que tiene que ver con el secreto, y que tal vez no muchos conozcan. Cuando los judíos se juntaban para hacer el Kabbalah Shabbat en España, los que judaizaban en secreto, tenían miedo de que alguien los viniera y los descubriera. Entonces hacían como que jugaban a las cartas, estaban alrededor de la mesa y tenían cartas como que estaban jugando. Y tenían los libros de rezo sobre las rodillas para que no los encontraran. Si alguien venía, estaban jugando a las cartas. Siempre jugaban los viernes a la noche. Jugaban a la costumbre de esta gente. De ahí viene la palabra barajas. Porque eran de las brajot, de las bendiciones. Tenemos un aeropuerto en España que se llama Barajas y que nadie debe saber que viene de ahí. Y jugamos a las barajas y ponemos sobre la mesa este secreto que forma parte de nuestra vida. Gracias.
El libro de Julián y estar en este panel tan interesante, compartir con Diana, con Carolina, es un honor enorme, grandísimo para mí, estoy muy emocionada. A mí me impactó muchísimo. Yo lo que les voy a transmitir son algunas resonancias que vinieron a partir de la lectura de la novela, de la primera novela de Julián, que estamos acá para celebrarla, para compartir este evento cultural. Se trata de una novela coral o polifónica, ¿no?, donde Julián despliega con gran virtuosismo y sensibilidad poética, de un modo novelado, algunos temas que forman parte y atraviesan justamente sus rigurosas investigaciones plasmadas en todos sus libros, ¿no? Cito algunos, ¿no? Roma y Jerusalén, El Triángulo de la Infamia, el libro sobre Wagner, Tierras por Paz, Tierras por Guerras, entre otros, una serie de textos fundamentales para comprender nuestro tiempo. Sostengo y digo que es una novela coral, puesto que pone en boca de una pluralidad de voces y de registros narrativos el derrotero del pueblo judío, marcado por conflictos identitarios, por sinuosos caminos espirituales, e intrincados recorridos, exilios, diásporas, retornos y persecuciones. La obra de Julián a mí me convocó muchísimo y resulta fascinante, realmente fascinante, por varios motivos. Entre ellos porque se filia en el canon de las sagas históricas clásicas del género literario, tales como, es la que a mí me parece, Éxodo de León Uris, Guerras y Paz de Tolstoy, Vida y Destino de Vasily Grossman, entre otros, y desde la filmografía me hizo recordar una película que me encantó, que es el film Sonnenschein, la familia Sonnenschein, la saga de la familia Sonnenschein, que es maravillosa, y otros films como la adaptación de la obra de Sholem Aleichem, El violinista sobre el tejado. En estas producciones ficcionales se asiste a una indagación genealógica que va tejiendo y destejiendo una trama invadida por conflictos amorosos, étnicos, políticos y religiosos, de clanes familiares en escenarios epocales turbulentos. Y al respecto, a partir de la lectura de la obra de Julián, voy a hablar sobre dos temáticas que realmente me impactaron y seguramente motivará diálogos, debates, que son la cuestión de la identidad, que señaló acá Diana, y la cuestión del secreto, ambos dos ejes que voy a referirme a continuación. El problema de la identidad, entonces, es un eje transversal que recorre toda la obra de Julián, y hago una reseña para ponernos en situación. Fawaz, uno de los protagonistas, es un ciudadano de origen libanés que migra, que desde un pueblo recóndito del globo, desde un universo opresivo y lejano, emigra impulsado por conflictos de la región a Montevideo, incitado obviamente por su padre. Lo hace junto a su hermano, quien después retorna y se une a las filas del fanatismo chiita, ¿sí? Allí, en ese país lejano y exótico, conoce a Inés, quien fuera después su prometida. Inés proviene de una familia judía no observante, de sobrevivientes de la Shoah, pero sí afirmada en la identidad judía. Ambos se enamoran y al poco tiempo formalizan el vínculo y se casan. La unión viene con mucho conflicto, ¿no? Adviene también luego de la conversión de Fawaz al judaísmo, la aceptación de las condiciones que le impone tácitamente su familia política. Sin embargo, no todo resulta armónico. Fawaz mantiene una aparente adhesión al judaísmo, mientras que en la esfera privada se vuelca a los rituales islámicos. Y así relata Julián en su texto. Fawaz valoraba las enseñanzas que había aprendido acerca del judaísmo, pero secretamente rezaba 5 veces al día en dirección a la Meca, leía el Corán semanalmente y escuchaba programas de radio árabe. Necesitaba hacer ello para recordarse que seguía siendo musulmán. Era un acto privado, íntimo, que lo tenía a sí mismo como único destinatario. No pretendía desafiar a nadie con esos gestos. Había aceptado convertirse para poder casarse con su amada judía, de modo que no hubiera sido procedente incomodar a sus suegros o a su esposa. Pero se había jurado a sí mismo que nunca dejaría de ser lo que era, un musulmán orgulloso. Tal como destacan distintas vertientes teóricas sobre los estudios acerca de la identidad, si uno recorre la literatura antropológica, sociológica, el hecho de habitar un territorio, una nueva geografía determinada, no produce automáticamente la construcción de anclajes simbólicos. El anclaje y la territorialización, como destaca una teórica llamada Patricia Sesca, no están vinculados a la construcción identitaria, pero sí nos interpelan incesantemente sobre quiénes somos, cuál es nuestra verdadera identidad. Fawaz intenta encontrar la normalidad en una supuesta armonía que desconoce la escisión constitutiva de su ser, dado que por un lado se adhiere a la pertenencia étnica de su esposa, pero por el otro lado y en secreto se mantiene fiel a sus tradiciones. Dicho desgarramiento subjetivo, el protagonista intenta resolverlo a través del ocultamiento, pero el secreto y lo no dicho incide emocionalmente de modo traumático en la hija, Leila, dado que percibe un enigma que le inquieta y la conduce a intentar a alcanzar una resolución, es decir, entender y aprender los conflictos identitarios no resueltos de sus padres, a los que luego ella busca afanosamente dilucidar. Este malestar interior se expresa en la dinámica vincular cotidiana y en los diversos caminos que emprende cada uno de los hijos. Recuerdo que uno de los hijos, creo que era Eduardo, el último, ¿sí?, que estaba casado con Fabiana, puede ser, una mujer que no era judía, Pero, y ambos eran críticos de las políticas israelíes, ¿no? Se daba ese debate, ese conflicto. Leila sentía que la tensión interna o el malestar identitario se infiltraba o avanzaba hasta el ámbito profesional. Ella era asistente social, ¿no? Su etnicidad percibida o asignada por su apellido Suair tenía más peso que su autopercepción identitaria, lo cual le generaba muchísima angustia. Respecto a su hospital o a su lugar de trabajo, ella se interroga. ¿Debía decirles que en realidad era judía? Porque justamente tenía derivaciones de pacientes, ¿no?, que eran árabes. Y aquí volvemos a un debate muy actual, ¿no?, entre las identidades asignadas o las representaciones que se juegan en el imaginario colectivo y la discordancia entonces con la identidad vivida o percibida. Vieron que son muchos temas que son fascinantes para desarrollar, ¿no? En uno de los episodios atiende un paciente palestino, Walid, que le devuelve el espejo su propia conflictiva y que dispara en ella una multiplicidad de reflexiones. Su hija Leila, nombre que alude, como dice Julián, al significante noche, noche que separa a ambas familias, él lo dice en la contratapa, opera en el conflicto, tratando de armonizar en algún sentido y compatibilizar las diferencias, y sus incesantes búsquedas se refieren a ese malestar subjetivo imposible de su plena dialectización. Tal como lo expresa tácitamente Julián, la identidad no puede ser ocultada o reprimida, ya que ésta tiende a insistir y a expresarse, convocando al sujeto desde lo más profundo de su ser a su asunción. La fidelidad a su identidad y a sus tradiciones ancestrales, llámese mandatos, recuerdos, vivencias, interpelan al protagonista, Fawaz, y lo obligan a reencontrarse con sus orígenes negados, y cuando finalmente puede reapropiarse de su filiación de un modo genuino y auténtico con sus orígenes musulmán, se pacifica internamente y aventa así los fantasmas espectrales que le generaban un permanente desasosiego y angustia existencial. Y acá nos lleva a una reflexión, ¿no? Insistimos entonces que solo desde la plena asunción de nuestra propia identidad, sin ocultamientos e impostura, podremos ir al encuentro del prójimo en términos de hospitalidad, reconocimiento y diálogo. Y por otro lado, acá me parece interesante ver que la posición de Julián, de su trabajo, de su novela, va a contrapelo de muchas visiones hipermodernas o posmodernas que plantean fusiones o mixturas o hibridaciones identitarias como algo armónico, sin conflicto, ¿no? Opacando y olvidando o negando al menos las problemáticas que encierra las identidades, especialmente en este caso las que son antagónicas. Y por último voy a señalar algún punto de cuestiones sobre el secreto. El filósofo Simmel decía: el secreto contiene una tensión que se resuelve en el momento de la revelación. El camino, dice una filósofa, Adriana Pérsico, hacia el movimiento final que culmina con su revelación, constituye una narrativa por excelencia. El secreto, motor o núcleo de la narración intelectual, del género gótico, el policial y el fantástico, es parte y motor de la revelación. Entonces, toda saga genealógica, nos señala Julián, encierra un secreto que genera efectos y que insiste en ser revelado. Aquello que se pretende velar circula en el inconsciente de los vínculos familiares, pero siempre se sabe inconscientemente o se presiente, y nunca se puede eludir su incidencia, que resiste e insiste en su resolución. El secreto se constituye en una pseudo salida que le permite sostener la ilusión de evitar el sufrimiento psíquico que esa realidad dual ocasiona a Fawaz. Fawaz debe pues compatibilizar la realidad compleja, dado que debe sostener ciertos ideales familiares, asentados en el mandato de sostener una familia unida, a la vez que preservar su identidad de origen. Ahí está el conflicto. El secreto se impone, pues, como un modo de preservar esa dualidad que se vive como irreconciliable. Este es, pues, el mecanismo de resolución fallido que da origen al drama familiar. Solo me faltan 5 horas más, no se preocupen. Es que este libro es fascinante, es complejísimo, da para muchas interpretaciones, ¿no? La función del secreto le permite a Fawcett preservar la unidad familiar y evitar el conflicto que supone la pertenencia a dos universos antagónicos, que obviamente amenazan a la subjetividad y amenazan a la familia y a los organizadores éticos de esa familia. El desenlace de la obra aporta en sí mismo un mensaje ético y emancipatorio para cada uno de los protagonistas, especialmente para Inés, puesto que el encuentro con la cultura musulmana en su viaje geográfico, pero por sobre todas las cosas cultural y simbólico a Beirut, le permite a ella alcanzar la plenitud existencial. A partir de la reconciliación y el encuentro con aspectos más profundos de su identidad y de su historia, sin desconocer ni renegar de su filiación en el judaísmo. Dicho esto, para finalizar, me gustaría destacar que en estos tiempos hipermodernos de orfandad de valores, es poco usual encontrar literaturas que aúnen una rigurosa matriz conceptual con una sensibilidad poética y un fuerte, consistente compromiso ético como el que despliega Julián en su obra. Compromiso ético que nos permite inteligir y debatir los conflictos identitarios, políticos y culturales de una época en toda su verdad. En suma, la novela, más allá de las altísimas cualidades poéticas, literarias, genera un efecto de transmisión a través de la apuesta ética que supone el despliegue de la trama misma. Un gusto, Julián, leerla.
Bueno, la verdad que frente a mis predecesoras, uno lo dice a veces esto como cliché antes de iniciar su propia presentación, ¿no? Como un cumplido a quienes comparte con él, pero en este caso de verdad que es te hace más humilde, ¿no? Hay una palabra en inglés que no sé, es difícil de traducir, pero realmente gracias a ambas, de verdad que excepcionales presentaciones. Y ambas me permiten, de hecho, entender un poco mejor lo que he escrito. Esto parece gracioso, pero es verdadero, ¿no? Porque uno escribe una obra, la entrega y el lector ofrece su interpretación. En este caso, dos lectoras que además son autoras ellas mismas, intelectuales cabales y que hacen un diagnóstico literario realmente profundo. De manera que sí, las escucho ambas y descubro cosas que yo no había notado y aprendo. De manera que gracias por estar acá. Gracias, Caro, por supuesto, también por administrar un panel de esta talla. Bueno, yo creo que podría arrancar primero agradeciendo. Por supuesto, agradeciendo a todos ustedes por acercarse. De verdad, de corazón, muchísimas gracias. Gracias a Alain por darnos este espacio tan generosamente. Gracias a Andy, la genia creativa detrás de este lugar bello. Gracias a Marisa también, que le pone la garra para el día a día. Y bueno, y a todo el staff, que los conozco ya casi como buenos amigos de tantos cursos que he dado aquí con otro apreciado colega y amigo que es Marcelo Bernal. Bueno, primer punto de partida. ¿Por qué escribo yo una novela? La verdad es que hasta ahora mis libros, como señalaba antes aquí, han sido ensayos históricos y encima en temas que no son muy livianos. El conflicto palestino-israelí, la política del Vaticano hacia ese conflicto, Richard Wagner y todo su profundo y escandaloso y ambivalente antisemitismo, y de repente una novela. Bueno, estrictamente surge por una invitación. Cuando yo presenté este libro en Uruguay, una persona de la audiencia me dijo: ¿cómo lidiaste vos con la demanda de escribir esto? Y yo dije, no, primero nadie me demandó, no me sentí demandado, no fue una exigencia, no pusieron la pistola en la cabeza. Me dijo, no, no, realmente es una demanda, porque por más que sea un pedido que vos accedés, hay un desafío. De algún modo, es verdad, uno ingresa a un territorio creativo desconocido, que es la novela, a involucrarte en una historia que me era ajena, porque hasta ahora yo venía leyendo episodios de la historia judía y universal y eligiendo dónde quiero yo dar una opinión, expresar algo, dejar un legado. En este caso me traen la historia y me la traen encima desde Uruguay, lo cual mi actitud inicial fue de mucho reparo. La conocí esta mujer, nos reunimos, yo explico esto en la introducción, que es lo único que les voy a quemar, digamos, como spoiler, donde nos reunimos en Grand Splendid. Ella me dice que bueno, estaba familiarizada con mis trabajos, sabía que no era novelista, pero decía, tenés tres ventajas a favor. Mi historia tiene que ver con el Holocausto, y vos como judío conocés eso. Tiene que ver con el Medio Oriente, un área en la que te especializás. Tiene que ver también con América Latina, de donde sos parte. De manera que no debería ser muy complicado, ¿no? Le digo, bueno, hagamos una cosa, te escucho. Sentémonos, fíjate vos también si te resulta razonable que un ensayista arriesgue con una novela en tu historia. Y la verdad que la escuché y fue como un rayo que cae, que te revela una realidad. Y hay algo que me pareció en esta historia que la encontré muy cautivante. Es una historia que, perdón, como se señaló acá, cruza muchos temas de historia universal. Me permitió, de hecho, hablar de las persecuciones estalinistas, por ejemplo, al Comité Judío Antifascista. Stalin encarga un libro para documentar, el libro negro, para documentar las atrocidades nazis en los territorios conquistados de Rusia, y termina luego censurándolo, porque el libro muestra que las principales víctimas de los nazis eran los judíos, no los rusos. Entonces Stalin censura el libro y empieza a perseguir a todos los autores. Es una historia muy trágica. O me permite hablar algo que desconocía, y te agradezco, Diana, por el dato. Yo menciono acá Elie Wiesel con su primer libro, publicado en la Argentina, que pocos saben esto, en Yiddish, por Mark Turkov. Me dije pocos saben y asiento en todo. Pero bueno, me imagino que no todos saben, podemos decir, no todos saben, no todos saben. Bueno, el orgullo de que Elie Wiesel fue publicado en la Argentina por primera vez, pero como Diana menciona, padeció el mismo destino de Primo Levi, totalmente ignorado. Su libro, publicado en Francia, en francés, y prologado por François Mauriac, el padre de la letra francesa moderna, un premio Nobel de literatura, era ignorado. Si pueden imaginarse eso. Bueno, en fin, me permite hablar de Cuba, porque la épica lleva un poco a Cuba la historia. Y acá no les voy a decir qué es verdad y qué es mentira, porque obviamente es una novela. Hay una historia cuyo corazón es respetado, ¿no? Pero por otro lado sí hubo una exigencia realmente de novelizar. Y una necesidad de novelizar. ¿Por qué? Primeramente porque Leila, la protagonista central, no quiere revelar su identidad, la de su familia, ni tampoco la de sus parientes libaneses con quienes tiene contacto. Y salvo uno de ellos, nadie más sabe que tienen parentela judía. Es decir, que un musulmán, hijo de un pueblo pequeño, rural, en el Líbano, emigre, se transforma en un apóstata, se convierte al judaísmo y forma una familia de judíos, eso es una vergüenza para ese pueblo y para esa familia. En consecuencia, acá hay un acto deliberado de protección identitaria hacia los que viven allí. Por otro lado, para enriquecer un poco la historia, porque no estoy contando la biografía de Madonna, por decir algo, un personaje que uno lee. Hay un nuevo libro sobre Madonna, y aunque no sepas quién es el autor, te puede interesar por Madonna. Pero en este caso es un libro sobre una familia desconocida. Es decir, no son prominentes.
No se conoce el autor.
El autor, a su vez, iba a decir, tampoco es prominente. No es que es, no sé... Vargallosa, justo un ejemplo que no quería dar. Ahí, mejor.
Sí.
Perdón, me tastabillé porque no quería, pero no venía otro. Marco Sanguinis, por ejemplo, donde escriba de lo que escriba, estamos hablando de un hombre que va a atraer por sí mismo. Entonces había un desafío literario, o si se quiere, incluso marketinero. Pero bueno, el hecho es que la historia es una historia que, como bien dijo Diana, como muy bien dijo también Magalí, toca con aspectos fundamentales de la secrecía, de la identidad, de un aspecto muy humano que reviste de un carácter muy universal que nos permite a todos identificarnos. Yo, por ejemplo, les quiero leer a quién dedico esta obra. Una dedicación genérica, ¿no? A veces uno lo dedica a una amada como Patricia, que ya recibió un libro, o a gente amiga. En este caso es un general, donde puse un genérico, no un general. A los emigrantes, a los exiliados, a los soñadores, a los que buscan en vano o con acierto su lugar en el mundo. Porque esta historia trata de esto: mucha emigración, una emigración buscada en algún caso, forzada en otro. Estamos hablando de dos jóvenes musulmanes que parten desde un pueblo rural libanés para ir a Uruguay, ¿ok? Con un viaje, no como hoy en día en Alitalia, sino en buque, con todos los desafíos que representa eso, llegar sin idioma a otro país, a otra cultura, y sobre todo desapegarse de un entorno familiar fuerte, porque en la cultura árabe islámica el tema familiar es de mucho peso, la cosa colectiva, la cosa grupal, compartir y demás. Del otro lado, el lado materno, Leila tiene ascendentes sobrevivientes del Holocausto, de Lituania, donde, bueno, en este caso se encuentran con familias destruidas, con una emigración forzada, también con un buque mucho más peligroso porque tienen que fugarse a través de Suecia para agarrar una ruta de escape que les permita llegar a estas tierras promisorias para ellos en aquel momento. Y de hecho me permite hablar entonces de nuevo en este interplay entre historia y ficción, del Saint Louis, este buque que sabemos fue, picó por un montón de países de América Latina y fue rebotado de nuevo hacia Hamburgo, y uno de los lugares donde rebota, y como historiador, incluso me permitió a mí aprender de la historia, hablar sobre esto, es Cuba. Y Cuba en aquel momento estaba gobernada por un partido de ultraderecha. De hecho, hubo una manifestación antisemita, fascista, en contra de recibir judíos en Cuba. Imagínense esto, ¿no? Uno está con el chip tan metido en la familia Castro que cuesta imaginarlo, pero una manifestación antisemita en contra de judíos en aquella época en Cuba. Bueno, hay muchos elementos que uno puede hablar. Lo que he buscado hacer también es ser fiel cuando hablo de la verdad histórica. Ahí soy completamente riguroso. Es decir, hay escenas en las que yo relato, por ejemplo, la situación que vivieron los judíos en Vilna y el levantamiento, y doy los nombres que son verídicos de los comandantes nazis, y hay uno que se llama Bruno Kittel, que era un pianista además, y que está tocando el piano, y se le acerca un judío a suplicar algo, y él, sin dejar de tocar el piano con una mano, saca un arma con su otra mano y lo mata. Esto no es invento. Esto no es invento. Esto, por ejemplo, no es producto de mi imaginación. Esto lo saqué de libros de historia para dar un respaldo, un contexto a la historia, una solidez. Pero a la vez busqué que no se transforme, por vicio de historiador que tengo y de ensayista, en un libro de los anteriores. En consecuencia, he buscado humanizar la historia, y acá es donde los protagonistas cobran vida. Yo estuve con Leila reunido múltiples veces, tuvimos entrevistas por Skype, conocí posteriormente a su familia, hubo un esfuerzo en tratar de compenetrarme anímicamente con ella, con sus preocupaciones, con sus dudas, con sus vicisitudes. Hoy somos buenos amigos, gracias a Dios. La realidad es que la narración no siempre fue ordenada, porque es resultante de un comentar de cómo una persona lo vive. Es casi en un sentido como una sesión de terapia. Emergen un montón de cosas, te vas para acá, te vas para acá. También hubo mucha claridad. Y yo busqué reflejar eso en la estructura capitular del libro. ¿De qué manera? Buscando, por un lado, que la parte 2 sea hija de la primera, por supuesto, que sea lógico. No es un film de Quentin Tarantino, ¿tá? No estamos en Pulp Fiction, que te va de acá para acá y no de nada. O sea, ojo, un genio del tipo, no, no estoy cuestionando nada. Pero digo, es un modo de narrar. Entre partes hay una cronología. Ahora, luego, dentro de cada parte, sí hay un juego lúdico de desafiar al lector a... no es tan cronológico. De hecho, los capítulos están en la primera parte asignados por zonas geográficas, no, no por tiempos. Saltas de Vilna a Nueva York y luego vas a Beirut y te vas a Esperanza y demás. Entonces, bueno, de alguna manera he tratado de honrar el corazón de la historia y he apelado también a no resolver, pero sí reflejar de alguna manera una tensión que se da entre la ficción y la verdad. Fernando Vallejo, un autor sublime, en una entrevista él decía que el género de la biografía novelada, que es esto, le parecía, cito, miserable. Y Fernando Vallejo argumentaba que o le das un buen cuento para entretenerse o le das una historia verídica para aprender. Pero no le mezcles las dos, porque el tipo dice, ya no sé, si estoy, lo que me estás contando es verdadero, si es un invento del autor. Y esta difusión, esta zona gris, dice, me genera mucha irritación. Él es un hombre que, les aclaro, para los que no están familiarizados, insulta abiertamente, mil veces más que Diana Falachi, en sus textos, pero abiertamente. De hecho, tiene un libro que se titula, en relación a la Iglesia, La puta de Babilonia. Así, y se lo publicaron y demás. Bueno, este es Fernando Vallejo. Por otra parte, tenemos a León Uris como un emblema que fue mencionado acá, como el maestro de la ficción, como un hombre que noveliza los hechos reales. Podemos mencionar a Howard Fast, a muchos otros, ¿no? Pero en León Uris vemos una temática similar en Milá 18, por ejemplo, o en Éxodo, o en tantos otros, donde emplea la ficción no para obstruir la historia verídica, sino para potenciarla. Es un caso donde la ficción, lejos de dañar a la historia verdadera, la eleva, contribuye a ella, le agrega. Y lo que creo yo aquí he hecho, y no busco obviamente compararme con ninguno de los mencionados, es a través de esta ficción humanizar un poco la historia y sentimentalizarla, si se quiere. Es decir, permitir que cuando hablamos del Saint Louis entendamos que ahí estaban la mamá de Leila. Es decir, ya sabemos quién es ella, la vimos enamorarse, la vimos ser maltratada por los nazis, la vimos fugarse, la vimos por poco morir de hambre y de frío. Entonces, cuando entramos a los barcos tipo Saint Louis, ya hay una conexión sentimental nuestra con quién es ella. Y me pareció que desde ese lado, bueno, es como el aporte que busqué hacer y al manejar este balance entre ficción e historia. Bueno, como Carolina, ya me estoy arrepintiendo de haberla invitado, me está pasando el cartelito muy seguidamente. Voy a cerrar con una frase de Silvio Rodríguez y una anécdota. La frase de Rodríguez es: los hombres sin historia son la historia. Él tiene una canción que en un momento dice esto. Los hombres sin historia son la historia. Y esencialmente es esto, de esto trata esta novela. Es una novela que tiene elementos épicos, pero esencialmente no es épica. Es la descripción, es el cuento, la narración, el relato sin connotación de una familia que tiene su propia proeza cívica en la búsqueda de su propia identidad. Y para cerrar entonces la anécdota, cuando presenté mi primer libro, se acerca un amigo, me felicita, me abraza, compra el libro, me pide que se lo dedique. Bueno, me lo encuentro un tiempo después, le digo, che, man, ¿cómo vas con el libro? Me dice, no, me dice, lo tengo en la mesita de luz. Le digo, ah, bueno, lo vas leyendo. Me dice, no, tengo la pata floja ahí que me asiste a eso. Obviamente que era un chiste, pero bueno, este libro espero que esté en vuestra mesita de luz y para la lectura. Gracias.
Bueno, vamos a tener unos minutos, unos 10 minutos por lo menos, tal vez un poquito más, o 15, en función de que los controle también, para preguntas y comentarios. Si son breves, vamos a poder tomar más preguntas y comentarios, pero siéntanse libres de desarrollar.
¿Puedo hacer una pregunta yo?
Sí.
Yo tengo una pregunta. ¿Qué tiene que ver con el título del libro? ¿Por qué es historia de una familia árabe-judía y no islámico-judía?
La verdad que la sugerencia del subtítulo fue del editor uruguayo. Este es un libro que fue publicado en Uruguay, no sé si mencioné eso. Acá se encuentra en esta librería y algunas más, pero la distribución fue allá, la publicación fue allá, la presentación inicial fue allá. Y fue él quien me dijo, yo inicialmente lo había titulado La carta escondida y lo entregué así, porque me pareció que era más enigmático y no sé, como que no revelar tanta información en la tapa. Pero me dijo, no, mirá, la carta escondida puede ser realmente cualquier cosa, claro, da para todo. Me dice, necesitas especificarlo un poco para que el lector entienda de qué va esto ahí. Entonces él sugirió algo, no me dijo qué. Y yo dije, bueno, mirá, me pareció, es verdad que tu pregunta es pertinente porque mezclo acá, como hizo la partición de Palestina en 1947, mezclaron hablando de un Estado judío y un Estado árabe. Cuando tendrías que haber hablado de un Estado musulmán y un Estado judío o un árabe en Venezuela. No voy a entrar en el tema, Yo tengo mis tendencias. Exacto, ahí está. Aporta Carolina, es correcto. El judaísmo tiene la doble, que es religión y nacionalidad. En consecuencia, puede entenderse de ahí. Pero me pareció que era más representativo lo árabe por cómo Leila me lo trasladó. Porque Leila hacía mucho hincapié, mucho más en la parte libanesa de su ancestría que en la parte islámica, que ella tiene sangre musulmana porque ella descubre en
sangre
algún
árabe. Sangre árabe,
sangre, las dos no, digo,
musulmana es una religión,
bueno, está bien, vale,
sí, lo mismo que judío y hebreo,
bueno, está bien,
una cosa al pueblo hebreo, otra cosa
al pueblo. Yo antes dije que me arrepentí de traerla, no voy a terminar la arrepentida de la noche.
Ya hicimos por lo menos reforma.
vamos ya, muy bien, nada, chiste. De manera que, bueno, no, un poco busqué, no lo pensé demasiado, fue más un tema de cómo Leila me lo trasladó a mí, como mucha impronta de la cosa árabe, ¿no? Eso.
Bueno, antes de pasar a las preguntas de la audiencia y comentarios, yo quería aprovechar que ya los tengo cautivos para meter mis 2 centavos, que se repite un poco, porque surge un poco en todos lo mismo. Uno, que me llenó de humildad, la verdad, las historias de esta gente, la traducción es que lo busqué también, me llenó de humildad ver cómo ante tanto sufrimiento esta gente está tan testaruda por reconstruir su vida y encontrar la felicidad, buscarla. Eso por un lado. Por otro lado, que me parece que es un libro muy bueno para recomendar, y sobre todo para recomendar a gente que no es judía. Porque justamente en función de lo que ellos ya comentaron, es un libro que es una historia que junta tanta información, es casi como una especie de agujero negro de información. Vos lees este libro, esta historia, y te evitas tener que hacer un curso de 200 horas sobre Medio Oriente. Entonces es como una especie, desde el punto de vista del contenido informativo, es una especie de joya. Entonces es muy recomendable para recomendar, sobre todo a gente no judía. Y con esto ya paso a abrir el espacio para preguntas y comentarios.
Bueno, yo tengo un comentario cortito de algo que me gustó mucho, especialmente cuando hablamos del conflicto entre el religioso y el soldado en Israel, ¿no? Que se ve mucho eso. ¿Quién es más importante? Y hay una frase que escribiste, Julián, que no me acuerdo qué personaje la decía, pero decía, es necesario que esté aquí en Israel el soldado para que el religioso pueda rezar.
pero a la vez es el observante quien le da sentido a la presencia del soldado. Se necesita uno al otro. Y eso me pareció algo muy lindo en tu comentario, ¿no? Porque la sociedad israelí está formada por ambas cosas, ¿cierto? Cuando surge el conflicto. Y por otro lado, una pregunta para vos. Vemos que todo esto está armado bajo, o sea, sobre hechos reales, ¿cierto? Leila es un personaje real. Y sabemos también cuál es en general tu tendencia cuando vas a tus conferencias o tus libros, que bueno, tu posición, tu postura frente al islamismo es muy contundente. Sabemos que es lo que pensamos, todo el tema del Medio Oriente, etc. Entonces vemos una Leila que al final termina descubriendo su otro costado, que está como muy motivada, muy, digamos, yo veo que su familia también representa la parte musulmana, etc. Va al Líbano, vuelve del Líbano transformada, pero a la vez estás hablando que en el Líbano le muestran el museo de Hezbollah, estás viendo también que el tío se está muriendo, muere cuando vuelve al Líbano, se hace terrorista y muere en un conflicto en el que trata de entrar en kibbutz para poder matar a israelíes. Vos con tu tendencia, digamos, que ya la conocemos, contundente, vuelvo a decir, conflicto con el islamismo, si Lidia no fuera una persona real, un personaje real, la pregunta es, ¿cómo finalizarías la historia de Lidia? No, no sé si, de Leila, perdón. Si, digamos, renegarías de alguna postura de ella, la inclinarías hacia algún otro lugar, hacia más musulmana o más, la harías enojarse con lo que pasa con los musulmanes o no, pensando como vos sos perfecto ahí.
Está claro. Te agradezco la pregunta. Mirá, la realidad es que yo hice el esfuerzo a lo largo de la historia de no entrar en eso, justamente. Precisamente en respetar lo que se me trasladó sin emitir mi opinión, que se pudo haber colado, pero por lo menos el esfuerzo de que no se cuele está, de reflejar lo más fielmente posible no solo la historia, sino cómo Leila la sentía. Es decir, cómo ella se identificaba o qué conflictos le generaba descender de judíos y musulmanes en simultáneo. De manera que lo que queda reflejado en la obra es su sentir. Desde mi lado, no sé si hubiera hecho una novela sin condicionamientos realistas, para qué lado la hubiera llevado. Me imagino que no hubiera aplaudido a un tío que se hace terrorista del Hezbollah. Si por ahí va el tema, no creo que lo hubiera aplaudido, pero sí traté de cualquier manera de que la posición de la narrativa islamista no justificada quedara sin embargo presentada. Es decir, toda la argumentación de este tío, sus peleas con su hermano en Uruguay, que ahí es en el capítulo, es el primer capítulo de la obra donde ya se ve la discusión, donde se va perfilando el perfil pacifista de uno de ellos, de Fawaz, y se va alimentando la alienación y el fanatismo de Akram, que es el que va a terminar volviendo, que yo digo en un momento, Akram consigue trabajo en el puerto y Fawaz en un matadero. Bueno, y yo digo en un momento, y esto es real, es parte de la historia verdadera, lo que agrego es que bueno, el hecho de que trabajó en el puerto es simbólico de que nunca terminó de entrar, te quedaste ahí.
Claro.
Y al fin de cuentas, estás para irte rápido, que es lo que termina ocurriendo, ¿no? Podéis haberme preguntado por la conversión, incluso, del papá de Leila, de directamente de convertirse pro forma, pero permanecer como un musulmán en una tierra muy secularizada como es Uruguay. Y bueno, desde la perspectiva occidental es re normal, cada uno elige, en última instancia, de adulto, su identidad religiosa, si así quisiera. Pero en aquella época y en aquella coyuntura, para un hombre musulmán tomar la decisión que tomó también lo aparta mucho de su hermano Akram, de alguna manera. Se erigen como dos símbolos, si se quiere, de dos caminos diferentes que el destino musulmán y el destino árabe hoy también están recorriendo. Una decisión colectiva en el plano ideológico, cultural, político que tienen que decidir. Y a su vez funciona, si me permitís abusar de la pregunta, que voy por otro lado, de espejo con otra pareja de hermanos, que son los hermanos del lado materno, de los Lepke, efectivamente, Baruj y Efraín, donde ellos tienen una disputa romántica por una mujer y eso los aparta, y luego interviene la guerra y quedan separados, pero la fractura afectiva entre ellos ya es irreparable. Entonces, de un lado tenés una fractura ideológica del lado de los árabes y una fractura sentimental del lado de los judíos, que de alguna manera espeja un poco la fragilidad de la condición humana en última instancia.
Julián, cuando empezaste a hablar, no leí tu libro, esta es un metáfora, no lo leí. Cuando empezaste a hablar, me acordé que esto en Argentina pasó mucho a la inversa. Los judíos que venían de grupos separatistas, no venían en grupos, se fueron a vivir a lugares más parecidos a lo que era Líbano, a lo que era Siria. Había grandes comunidades de Medio Oriente que algunas eran musulmanas y otras eran cristianas, muchos cristianos maronitas. Los judíos, por una cuestión de acercarse a gente, se acercaban a gente que tenía sus hábitos y no había comunidad judía cerca. Terminaron asimilándose con esos grupos árabes, en su mayoría los cristianos. Ahora bien, me recuerdan algunos de ellos que su abuelo era Yahud, su abuela era... No había conflicto entre ellos. Vos situás la novela en un momento en el cual hay conflicto porque estamos en la tercera generación del Estado de Israel. De no existir el conflicto político, de hecho existe, no habría antinomia entre la protagonista judía y el protagonista fenicio o libanés. ¿Es posible que sea una cuestión temporal solo esto?
Mira, en la disciplina de la historia existe la historia contrafáctica, que es cuando especulás con qué hubiera sido sí. Pero no desde el punto de vista de la fantasía plena, hay restricciones. Vos podés decir, por ejemplo, qué hubiera pasado si Churchill no hubiera respondido al ataque de Hitler. Lo que no podés decir dentro de la historia contrafáctica es qué hubiera pasado si Churchill hubiera sido un danzarín de ballet. O sea, dentro de la imaginación que te permite la posibilidad formal en la historia de especular con eso, tenés limitantes. Entonces, tu pregunta está enmarcada en eso, lo que es una pregunta contrafáctica, básicamente, que permite una respuesta racional, no un divague absoluto. La primera parte de la novela, el primer capítulo, se sitúa en la emigración de Fawaz y Akram hacia Uruguay, en una época en la que el papá de ellos los estimula a irse porque advierte, percibe, ya se da cuenta, que el Líbano está por transformarse para mal. Y él les dice, el Líbano que conocemos va a dejar de ser lo que conocemos. Entonces, es cierto que en esa época la convivencia judeo-árabe en tierras árabes era relativamente sana, relativamente, no absolutamente sana, era relativamente sana. Pero por supuesto que una vez que estalla el conflicto árabe-israelí de manera más fundamental y más abarcadora como lo conocemos, esa convivencia queda rasgada. Esto queda reflejado entonces en fundamentalmente la siguiente generación, la generación de Leila, que es la que tiene que convivir con su ancestría dual y tomar partido. Tomar partido. Por suerte tiene un papá que es pacifista, a diferencia del tío, que se hace irredentista, lo cual le facilita a ella, porque el padre le inculca muchos valores humanos. Mira, hace poco vi una película que se llama Invitación de Boda, es una película palestina, donde lo mejor de la película es un diálogo, una pelea en realidad entre el padre y el hijo. Y viene a colación de tu pregunta, porque el padre, el hijo está estudiando en Italia y está de novio con la hija de un diplomático de la OLP, y el papá vive en Nazaret, son palestinos cristianos. Entonces, el hijo le arenga patrióticamente, nacionalistamente, políticamente, cómo dejás que los israelíes esto, que el otro. Y él le dice, mira, primero, pedile a tu suegro que venda su Mercedes-Benz y que alimente el campamento de refugiados de Yat. Empecemos por ahí. Y segundo, mientras vos y tu familia predican desde Milán, yo estoy acá. Y me parece que esto refleja de alguna manera este cruce generacional acá. Esta humildad de parte de Leila de entender con mucho cuidado de dónde viene, de no juzgar, porque Leila, yo nunca la sentía a ella juzgar a sus padres para nada. Nunca. Había cierta réplica hacia la madre porque no le había trasladado el judaísmo, como si el papá, en algún modo inconsciente, le trasladaba Islam. O la cultura árabe, por lo menos, no Islam, pero la cosa árabe. De manera que, bueno, mirá, sí, yo creo que obviamente son dos etapas y consecuencias de dos convivencias.
Bueno, me parece que estamos justos, ¿no? ¿Alguien tiene una pregunta absolutamente necesaria? ¿No? Bueno.
Una pequeñita. Entre los protagonistas principales, el árabe y la judía, hay una grieta que se resuelve con el enamoramiento y con eso se salva la grieta. Es una grieta que en muchos sentidos está repartida en muchos conflictos. ¿Pensás que sirve a un conflicto que tenemos acá, político, acá y en Estados Unidos y en Europa también, sirve? ¿Qué es lo que pregona el multiculturalismo?
Mirá, vos sabés que son dos experiencias distintas las que recibo de los lectores uruguayos y argentinos. Los uruguayos se conectaron más con la segunda parte del libro, que es más uruguaya, está más asentada en la generación de Leila. Entonces, como hablo de lugares que ellos reconocen y cosas, me decían que les fascinó la segunda parte más que la primera. Y lectores argentinos, por el contrario, me han dicho que les conectó más la parte primera, porque más la parte épica, la parte menos cotidiana, si se quiere, de la historia, ¿no? Creo que lo común a las dos, igualmente, es un poco algo que Magalí ya sugería en su presentación, que es algo que yo dije, bueno, aprendo de ellas. Al decir que el libro de alguna manera es una advertencia sobre mucho posmodernismo que pregona una utopía de coexistencia que cuando la bajás al territorio de lo familiar y lo cotidiano no resulta tan simple. Y esta familia lo muestra. Es una familia exitosa en la convivencia, la familia se mantiene unida, pero con una resignación religiosa de una de las partes, que no la hace en la resignación absoluta, porque él sigue siendo leal a Alá, pero lo tiene que hacer de alguna manera como un marrano, lo tiene que hacer secretamente, no lo puede blanquear. No lo puede blanquear ante la comunidad judía uruguaya, ni tampoco ante la comunidad musulmana en el Líbano. De manera que su presión, el doble secreto, como dice Diana, una doble secrecía que es profundamente agobiante. Cuando Leila descubre una de las cartas, porque como Diana mencionaba, la carta escondida es un genérico, pero son varias cartas. Algunas son cartas escondidas, otras son cartas reveladas. Una carta entregada por el padre a la hija al final de la novela, en donde ella tironea de ese ovillo y se le abre un tapiz de información y de enigma que elige dilucidar. Pero pudo haber tomado otra posición. Pudo haber dicho, prefiero no ver, yo acá bajo la persiana. Mi papá es un judío, listo, ¿para qué mandearme? Y punto. De manera que acá hay algo que, como dijo René Fuentes, que es un poeta y dramaturgo cubano-uruguayo, que es quien presentó la obra en Montevideo, él decía, no tomaron decisiones épicas estos personajes, pero sí profundamente humanas y profundamente cívicas. Y me gustó esa definición. Porque en última instancia se trata de eso, de esas pequeñas decisiones que terminan definiendo la condición humana individual y eventualmente colectiva.
Bueno, muchas gracias a todos por venir. El libro está disponible para quien quiera adquirirlo. Bueno, aquí el sector. Gracias.